La palabra de hoy es disciplina. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. Está claro desde la Santa Escritura que Dios quiere que su familia, la iglesia cristiana, viva de forma amorosa y que la relación del uno con el otro impresione al mundo alrededor de ellos. Sobre esto nos habla el pastor Schwerer. Prepárese a escuchar la palabra de hoy, disciplina.
Debemos ser testigos para el mundo. Debemos demostrarle a la gente del mundo que hay un tipo de persona diferente involucrado cuando usted habla acerca de un cristiano. Un cristiano es alguien en quien Jesús vive y mora y lo motiva para que no esté en constante rabia, decepcionándose y retándose el uno con el otro, sino que viva en una relación amorosa. Ahora, sabemos que hay muchas dificultades y hay muchos problemas en este mundo. Hay muerte, hay reveses financieros, hay todo tipo de tentaciones. Pensemos en todas las diferentes cosas que están involucradas en términos de pecado. Piensa en todas las cosas diferentes que están involucradas en el uso de drogas y en el uso de alcohol. Piense solo en el temperamento de las personas. Por supuesto, inclusive dentro de los matrimonios, puede haber animosidad, puede haber celos, puede haber infidelidad. Puede haber toda clase de todo tipo de problemas y cuando usted trata de reunir un grupo como los de la iglesia cristiana, que está conformada por personas de todas las diferentes edades, todas las diferentes razas, todos los diferentes tipos de orígenes, todas las diferentes clases de estados financieros, todas las diferentes clases de ideas políticas. Es muy difícil mantener ese grupo moviéndose constantemente hacia adelante en una dirección positiva, porque usted puede tener pequeños conatos de celos, usted puede tener pequeños conatos de desacuerdos, y entonces muy pronto todo está como en un desorden. Desafortunadamente, hay muchas iglesias cristianas que tienen pequeños grupos de gente que son los que controlan el poder de la congregación. Ellos politizan muchas cosas. A algunos les gusta el pastor, a algunos no les gusta el pastor, a algunos les gustan los maestros, vamos a decir el dominical, a algunos no les gustan los maestros dominicales. Así que usted tiene todo tipo de diferentes puntos de vista. Ahora, ¿cómo sería posible unificar una organización como tal que no tiene nada en el nivel humano? Por ejemplo, no son de la misma edad, no son iguales políticamente y no son iguales intelectualmente. No son iguales financieramente. Entonces, ¿cómo mantendría usted una organización unida, al menos que sea usando las normas que Dios mismo estableció? Y Jesús, cuando él estaba aquí, en la tierra, diciéndonos la voluntad de su Padre, nos dijo algunas cosas muy específicas. Y él nos dio algunas normas muy específicas que debemos seguir. Una de estas se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. En ese evangelio se nos dicen algunas cosas bellas para ayudarnos a entender cómo disciplinarnos y cómo disciplinar a la iglesia cristiana. Ahora bien, una de las maneras formales que enseñamos esto es llamándolo los pasos de la disciplina de la iglesia. Eso es admitir que el lado humano de nuestra naturaleza necesita estar controlado. Allí debe haber disciplina. No todo es espiritual. Usted sabe, es verdad que un cristiano tiene un espíritu dentro de él y ese espíritu es el Espíritu Santo. Y Jesucristo está viviendo dentro de nosotros, y el verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está gobernando nuestras vidas. Pero también tenemos un lado humano, y es de ahí de donde vienen los celos, los enojos y las hostilidades. Por lo tanto, ¿cuáles deben ser las normas cuando hay dificultades en la iglesia? Ahora, yo mencioné que podemos ver primero que todo en el capítulo 18 de Mateo. En el comienzo del versículo 15 del capítulo 18, es un excelente lugar para mirar, porque allí es donde se encuentran los pasos de la disciplina de la iglesia. Y son paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Cuatro pequeños pasos simples que debemos usar, practicar y seguir, y nos ayudarán en muchas de nuestras dificultades y problemas. El primer paso es simplemente ir a la persona con quien estamos teniendo el problema. Ese es el paso 1. Usted sabe, yo pienso que esto es tan esencial, es tan importante. Normalmente lo que pasa es que cuando alguien tiene un problema con otra persona, reúnen a todos sus amigos y dicen, ¿usted sabe lo que fulano de tal me dijo? ¿Y usted sabe lo que fulano de tal me hizo? Y ellos le dirán a todos sus amigos y las otras personas le dirán a todos sus amigos y muy pronto usted tendrá dos pequeños ejércitos marchando el uno contra el otro, odiándose el uno contra el otro, no gustándose el uno del otro, evitándose el uno del otro y diciendo rumores el uno del otro. Ahora usted ve, Dios entiende que esa no es la forma como debería funcionar. Así que él dice, deje que las dos personas que tienen el problema, deje que esas dos personas se reúnan y traten de resolverlo. Ellos deben decir, ahora lo estoy entendiendo a usted correctamente y lo que oí que usted dijo es esto. ¿Es eso lo que usted está tratando de decirme? ¿Es eso lo que usted quiere decir? Y estén seguros de que ustedes se entienden el uno con el otro y estén seguros de que ustedes simplemente no se están oyendo y entendiendo mal el uno con el otro. Obviamente, muchos problemas se pueden resolver simplemente aclarando y enderezando lo que estamos tratando de decir. Y entonces, por supuesto, podría haber un desacuerdo honesto y quizás hay una situación en la cual los dos están muy opuestos a lo que la otra persona está diciendo. En ese caso, usted trata de arrepentirse, trata de decir, lo siento, yo lo he ofendido. O usted puede decir, usted me ha ofendido y yo espero que quiera mi perdón y que resolvamos esto juntos. Ahora, si usted ha tratado esto varias veces y ha sido incapaz de resolver el problema, entonces dice en el capítulo 18 de Mateo, empezando allí en el versículo 15, dice, si ustedes dos no lo pueden resolver, entonces lleva un testigo o posiblemente dos testigos con usted. Ahora fíjese que no dice amigos. Nuestra tentación sería buscar un par de colegas o amigos nuestros y llevarlos con nosotros, ya que estamos bastante seguros que van a estar de acuerdo con nosotros. Ahora, eso no es así. Eso está totalmente equivocado. Eso es para decirlo de alguna manera, planificar algo que no es del todo correcto. Tenemos que llevar a algunos oyentes objetivos, aquellos que sean conocidos por sus actitudes y deseos cristianos y por la forma cristiana de conducir sus vidas. Alguien que va a estar dispuesto a escuchar y dar su opinión de quien él piensa que está en lo correcto y de quien piensa que está equivocado y se está arrepintiendo y más dispuesto a perdonar a la otra persona. Ahora, cuando usted lleva uno o dos testigos, usted va a tener a alguien más que pueda ayudarlo a medir, evaluar y ver quién está actuando de la forma en que debe actuar y quien está entorpeciendo el proceso. Si usted trata esto unas cuantas veces y aún hay desacuerdo y no hay solución al problema, entonces dice que usted tome el paso 3. El paso 3 es que usted lo lleve a la iglesia. Ahora, acerca de la iglesia que estamos hablando aquí, es el grupo organizado de gente aquí en la tierra que se han llamado a sí mismos, usted sabe, la iglesia metodista, la presbiteriana, la episcopalista, la luterana y cualquiera que sea, la católica romana. Todas estas iglesias tienen dentro de ellas diferentes tipos de estructuras, diferentes tipos de organizaciones y diferentes tipos de políticas de funcionamiento. Algunas hacen reuniones, algunas hacen conferencias, algunas tienen personas que actúan como consejeros y pueden escuchar el debate y dar su opinión. Esto debe ser traído a la iglesia para involucrar más personas. Normalmente en este punto el pastor se va a involucrar porque se supone que él es objetivo y que está lo suficientemente bien enterado para ser capaz de escuchar ambas partes y después hacer su juicio. Hacer un juicio de valor y decir, bueno, me parece que su actitud está un poquito desviada. O me parece que usted está realmente buscando resolver esto y la otra persona no está cooperando. O él tendrá alguna opinión después de escuchar los dos puntos de vista. Así que eso es traerlo a la iglesia. En la iglesia luterana normalmente involucramos la junta de ancianos. Esas serían las personas que han sido seleccionadas por la congregación para aconsejar y ayudar al pastor mientras él maneja la parroquia. Por lo tanto, ellos deben ser personas cristianas sobresalientes y esperanzadoramente ese sería el caso. Y quizá ahora ellos podrán resolver el problema. Pero vamos a decir que el problema continúa y sigue, y sigue, y sigue, y nada se resuelve. Entonces, después que todos estos testigos han estado involucrados, ellos tienen que decirle a la persona que se niega a arrepentirse y a resolver el problema. Ellos tienen que decir, bueno, entonces vamos a tener que excluirlo de nuestra comunidad porque usted nos está causando demasiados problemas. Usted está causando que no seamos cristianos. Usted no se está arrepintiendo. Usted no está buscando perdón. Usted no está tratando de resolver esto. Usted no está pidiendo por la ayuda de Dios y como resultado está creando un problema entre nosotros. Y no deberíamos dejar que esto suceda porque está alterando a la congregación completa. Por lo tanto, esto es llamado excomunicación. Yo tengo el temor de que esto ha sido frecuentemente confundido. La gente está hablando acerca de la posibilidad de excluir a alguien de su comunidad. Eso, por supuesto, no es el objetivo en absoluto. El objetivo es resolver el problema y traer a esa persona de nuevo más amorosa a la comunidad para reincorporarla. Y el objetivo es que si usted le informa a esa persona que le van a quitar la membresía, el objetivo es que esa persona esté tan impresionada y diga, bueno, no haga caso. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo busco la comunión una vez más? Y eso traerá a esa persona de regreso. Ese es el objetivo, no deshacerse de ellos, sino reincorporar a la persona de nuevo de una forma amorosa a la comunidad. Así que esta es la forma en que los problemas deben ser resueltos en las congregaciones, y yo espero que independientemente de la denominación en que usted esté y a qué parte de la iglesia pertenezca usted, esté dispuesto a usar las normas establecidas en Mateo capítulo 18 para resolver sus problemas el uno con el otro. Que Dios lo bendiga y lo mantenga en armonía pacífica dentro de su comunidad de la Santa Iglesia Cristiana.
La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar.
Amigos, gracias por haber escuchado la palabra de hoy. Siempre es grato saber de usted. Por eso nos gustaría recibir alguna noticia suya. Escríbanos unas cortas palabras hoy y envíela a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando le traeremos la palabra de hoy.